Nosotros no comenzamos el fuego, nosotros no iniciamos el juego, sin embargo, algo siempre se estaba quemando desde que el mundo está rotando. Esto es lo que dice el estribillo de esta canción de Billy Joel, con la cual hemos comenzado aquí hoy una nueva edición de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, con muchísimo entusiasmo esta hora de la tarde con una canción que está toda llena de energía. Este es Billy Joel, señores, y déjame antes ir al tema que tenemos hoy acá, una canción que es del año 1989. Déjame comentarte que la primera vez que vi a Billy Joel después que él publique este disco, que daba más ahora, está cumpliendo 30 años, porque el disco fue lanzado en el año 89. La primera vez que fui a ver a Billy Joel, después que lanza este disco, me dije, en el concierto, en vivo, me refiero, dije, él no va a cantar esta canción, porque esta canción es tan difícil de cantar, porque esta canción no tiene letra. Esta canción él tiene que haberse concentrado, a lo mejor él leyó la letra escrita por él, como todas las canciones de Billy Joel, y por eso fue que fue capaz de grabarla. Pero en un concierto en vivo, cantar esta canción que no tiene letra, porque su letra lo que consiste es un desgrane de hechos y de personalidades, con protagonismo entre el año 1949, que fue el año que nació Billy Joel, y el año 1989, que es el año en que él escribe esta canción y la publica en el disco que se llama Storefront, o sea, Frente de Tormenta o algo así. Pues dije, no va a poder hacerla porque esto no es quien cante esto. No, sí, viejo, qué equivocado estaba. Sí la cantó, para mi sorpresa, y además él la canta siempre en vivo. Y es que los músicos son así, los músicos viven de memoria, de memorizar sus letras. Billy Joel utiliza... Bueno, creo que no utiliza ahora teleprompter. Se sabe las cosas de memoria. Creo que una vez le escuché comentar que comenzó a utilizar teleprompter, pero simplemente como una cosa de apoyo, pero no lo usa, realmente no lo usa. Lo pone ahí por si acaso pasa, y dice que la primera vez que comenzó a utilizarlo fue cuando yo lo fui a ver. Eso fue en el año 1994, estableció una serie de conciertos aquí tremendos, que se llamó Face to Face, o sea, cara a cara. Y la palabra face to face, esta frase, face to face, era con, en vez de la palabra en inglés to, que significa a, ¿no? Lo que tenía un número dos, porque son igual, two and two, son igual. Y lo que se refería que era dos, porque eran dos caras frente a frente. Y es que es un concierto espectacular, una serie que duró un tiempo, que eran él y Elton John. Y Elton John sí usaba teleprompter. Y le dijo, yo utilizo teleprompter y yo en el concierto tengo que tenerlo. Entonces ahí comenzó a usarlo, pero Billy Joel. El punto es que para mi sorpresa esta canción, yo jamás podría memorizar esta canción, pero los músicos son así. De hecho, déjame comentarte que tú sabes que este programa que tiene unos espacios que son temáticos, tengo una sección acá y te lo prometo, Mike lo va a anotar en la agenda de los programas que están en la lista que van a ser ejecutados por este tu amigo servidor desde ahora y más o menos como hasta el año 2061 que va a durar este programa. Mike va a notar ahí que te voy a hacer, y esta versión es en vivo, espectacular. Ahí termina ahora interpretando el himno nacional americano, como se está escuchando al final ahí, ya acabó. O sea, un solo guitarra que pasea, pues lo de la primera frase del himno nacional americano. Esta interpretación es del concierto que se llama Turf Gardens, que ahora tu tía Jalía dice, tía Jalía, dice Pepe que Billy Joel tiene un disco que se llama 12 Gardens, o sea, 12 jardines, y a lo que se refiere es que fue el concierto número 12 que hizo él en el Madison Square Garden, y el disco se llama así, y dice Pepe que está espectacular el disco en vivo, que me lo mandes, y que él puso el otro día la canción en vivo de ese concierto ahí. Bueno, lo que te estaba contando, que este disco que fue en el año 89, y este programa que tiene a veces esta onda que es temática, voy a hacer aquí de estos programas temáticos ese programa que se llama ¿Qué dice esa canción? Aunque yo te he contado hasta otras veces ya, te voy a hacer una edición de qué dice esa canción, en la cual te voy a contar los detalles de esta canción. Y también, por otro lado, como este año yo estaba celebrando, cosa que hago todos los años, un programa especial dentro de este que se llama Dissección, que es la mezcla de la palabra disco con la palabra disección, que es lo que se le hace en las clases de biología a la pobrecita rana, que la van cortando en pedazos para ver cómo funciona, y la van analizando de esa manera. Bueno, esta palabra disección es este programa que yo acá a rato acá, en la cual un disco viene a bordo y hago una disección del disco, y siempre generalmente trato de hacerlo con aniversario redondo, de manera que este disco que se llama Stone Front está cumpliendo este año 30 años, porque Billy Joel lanzó en el año 89. Sin embargo, la razón por la cual comencé aquí ahora la narrativa de este programa de hoy con esta canción, es porque esta canción estaba corriendo en el American Top 40 en la semana del 9 de noviembre, que es la semana del año 89, que es el día en que se produce la caída del muro de Berlín. Por tanto, como te prometí, estamos en este ciclo de programas relacionados con ese hecho glorioso, que lo es, y vamos a seguir haciendo esto en subsiguientes programas que tengan que ver con la cosa alemana y con la caída del muro de Berlín, además con la caída del comunismo en el año 89. En lo que quede año haremos esto. De manera que hoy otra vez regresamos a este programa, y hoy otra vez, cuando yo le di a Viñoli y a Mike la lista de las canciones, lo escribí que dice Farbacoa in der Pepen. O sea, lo hice mucho más alemán todavía, que significa la barbacoa de Pepe en alemán. Por supuesto que la barbacoa en alemán no es así, pero si no es así, habría de ser así, Farbacoa, con K y todo eso, der Pepen. Y así fue como leí la lista. Y ocurre, señores, que hoy seguimos todavía con este tema alemán. Y ahora, lo que quiero hacer contigo en el día de hoy, y quiero que te comuniques conmigo como siempre sueles hacer, a través de labarbacoadepepe@gmail.com. Te comunicas conmigo ahí y me escribes y me comentas cosas y nos comunicamos de esa manera. Porque lo que quiero es ahora que a través de ese email tú me cuentes, me ayudes a hacer este inventario post-programa de lo que vamos a hacer así aquí ahora. Hoy lo que voy a comentar contigo es la presencia de la República Democrática Alemana en Cuba por una serie de sucesos y de hechos, y sobre todo de productos. Y la primera cosa que quiero comenzar a comentar es que la presencia de los productos de todos pésimos, de mala calidad en general, unos más malos que otros, exceptuando los checos, que eran de lo mejorcito que había, y los polacos, pero lo demás era pésimo. Increíble, no de todos los países nos llegó la misma cantidad de productos. En primer lugar, por el hecho que el CAME y la Unión Soviética después decidieron más o menos como que asignarle a cada país responsabilidades de corte de producción. Por ejemplo, terminó siendo lo que quería hacer Hitler, pero a las buenas, a pesar de que a mí Hitler no me gusta, y lo que quiero decir con esto, lo que quiero significar, es el hecho de que yo no tengo para nada ni la más mínima vocación fascista, ni nazista, ni nada de eso. Odio lo que le hizo al pueblo judío, todo eso. Pero comparando con esto, que la idea que tenía Hitler era que Alemania fuese la reina del mundo, y que entonces a todos los países bajo su órbita, cada país tuviera asignado una función que con Hitler habría funcionado, no con el comunismo, mira tú qué cosa, vamos a decir la verdad. Porque, por ejemplo, bajo Hitler fue que se creó Volkswagen, para que tengas idea, como tú bien sabes. El CAME le asigna a cada uno de estos países una función, salvando las distancias con lo de Hitler, creo que quede bien claro, para que no haya judíos que interpreten mal. De manera que, por ejemplo, Bulgaria se convirtió en la que producía los comestibles, todos los enlatados. Y así, así más o menos. De manera que Cuba, de todas maneras, como era el patico feo, Cuba pudo haber estado, pero como él no, este señor lo que tenía era Cuba de penitencia, este señor que está hoy día en el incinerado de Nueva Cuenta, ahí en el Seboruco, desenterrado en Santiago de Cuba. Cuba pudo haber no transitado las penurias que pasó y que todavía pasa en la época esta del mundo bipolar. En Cuba pudo haber sido como llegó a ser la Unión Soviética, o pues pasó en Alemania, después que acabó toda esta crisis, como la que te conté, esta del levantamiento por las crisis que tuvo en el año 53 Alemania. Después estos países no pasaron por las penurias que todavía pasa Cuba. De manera que Cuba hubiera podido nadar en la abundancia de todos los productos de todo corte. Todo momento hubiera tenido, que yo lo odiaba, un Trabant, por ejemplo, pero hubiéramos tenido un Trabant, porque no, yo hubiera querido tener un Trabant antes de tener una bicicleta, y hubiéramos tenido cámaras fotográficas alemanas y todos los lentes soviéticos y cosas así, y sin embargo no pasó. Pero el punto que voy es que, como este esquema terrible de las privaciones de Cuba, los productos alemanes sorpresivamente, o sea, esto no fue parejo. A Cuba, para mi sorpresa, y no sé por qué, ¿Acaso alguien que me esté escuchando que trabajó en el Ministerio del Comercio Interior, Exterior, lo que fuese, lo sepa? A Cuba no llegaron la cantidad de productos alemanes que yo pensé que tenía que haber llegado. Y para comenzar en este inventario que te voy a hacer de los productos alemanes, la presencia alemana comunista en Cuba, la primera, quizás el primer vaivén es este romance. Ella murió el otro día. Este romance que sí, aparentemente tuvo, aparentemente no, este romance que tuvo este señor, el incinerado actual, con esta bella alemana Marita Lorenz, que era la hija de un capitán de un barco que visita Cuba, y dicen que él se enamoró de ella y que tuvo un romance con Marita Lorenz, que ella murió recientemente, ahora creo que murió este año. Ahí, ahí hay una presencia y hay una alusión a la presencia alemana en Cuba después del año 1959. Porque la presencia alemana en Cuba antes del 59 era de la otra Alemania. En Cuba se vendía Mercedes-Benz y se vendía Radio Telefunken y una serie de cosas que eran puramente alemanas y, por cierto, de magnífica calidad todas y muy apreciadas y muy queridas. Ahora bien, la primera cosa, ya con la edad que tengo yo, que muchas de estas cosas forman parte de mi ajuar, de mi memoria de niño, con mucho sacrificio, exprimiéndome la mente. La primera cosa que yo recuerdo, siendo yo un niño, en el 62 yo era un niño chiquito, y mis padres me llevaron. Así como yo comenté el otro día aquí que me llevaron a la exposición china, me llevaron a una exposición a ver quién se acuerda de esto. Porque ya nuestros padres incluso ya no están en este plano ya. Se efectuó en La Habana, en el año 62, una exposición de la República Democrática Alemana, que siempre digo, República no era, y Democrática muchísimo menos. Lo recuerdo como si fuera ahora. Era una exposición industrial y recuerdo que mi mamá, que me tenía cargado, llegó frente a mí, lo recuerdo como si fuera ahora, un joven alemán que me cargó también y me abrazó y no sé qué, y me regaló una banderita alemana y me regaló una visera aquí para que no me diera sol, que era solamente una visera plástica, me acuerdo que era transparente verde y que tenía una leyenda en alemán. Eso lo recuerdo como si fuera ahora. Y esa exposición fue muy comentada en Cuba porque fue la primera vez que el público cubano fue expuesto a la tecnología alemana, que era para los cubanos de entonces, acostumbrados al mundo americano, era una rareza. Ahora, de aquí haciendo este inventario, que tengo una hora entera para comentar contigo acá, y además te tengo incluso la historia de algunas de las marcas alemanas que fueron conocidas en Cuba y sin embargo tú no conoces la historia. Porque Alemania, con este asunto de la división que fue dividida en la Alemania comunista y se quedó la otra detrás, lamentablemente hubo muchos magníficos productos alemanes de marcas del pasado que cayeron después en la frontera soviética, en la frontera comunista, y lo que hicieron fue empobrecer y algunos de ellos desaparecer. Y te voy a contar esa historia. En eso está la famosa película Orbo, cosa que te voy a contar en la segunda media hora. Continuando con este inventario, la primera cosa que yo recuerdo que entró en Cuba alemán, y entró tempranito, entró como en el año 63 o 64, por ahí, entró, y ese es el radio que estaba en mi casa, que sin embargo no se adquirió en ese momento. Mi mamá lo compró de contrabando ya viejito de uso, como en el año 71 por ahí. A ver quién se acuerda. Entró a Cuba un radio de baterías grande, como el tamaño del BEF, que era alemán, y era marca Stern, S-T-E-R-N. Era un buen radio. No tenía FM, tenía onda corta y tenía onda media, un radio pesado con una gran bocina. Tenía los botones, en vez de tenerlo como el BEF delante, tenía los botones arriba, en el lomo arriba. La manija para transportarlo no era rígida, sólida, sino que era una manija como de goma, de caucho, que en mi caso, en mi casa, se fue solidificando, terminó quebrándose. Y ese radio fue el que estaba, que mi mamá nos compró, y con ese radio fue que escuchaba las emisoras americanas acá. ¿Quién se acuerda de ese radio? Se vendió en dos colores, porque era blanco, la parte arriba y la parte abajo, utilizaba 5 baterías, no 6. Y era plástico, ese plástico era blanco, y lo que era el cuerpo, había uno que era como un azul oscuro, y el de mi casa era verde, y la parrilla delante era una parrilla de plástico blanca. ¿Quién se acuerda de ese radio Stern, que era el que estaba en mi casa? Esa es la primera cosa que yo recuerdo. Junto con eso, yo recuerdo mi infancia, yo la perseguía, porque a mí me gustaba muchísimo leer, y siempre me gustaban las revistas. Yo terminé trabajando en revistas durante muchísimo tiempo, como diseñador gráfico, como jefe de redacción y fotógrafo y todo a la vez. La revista RDA, porque recuerda que cada uno de estos países tenía una revista que además no se vendía en el país como tal, sino que eran revistas para exportar y que pintaban un mundo idílico de ese país en la órbita comunista. Así llegó a Cuba la revista Polonia, que sin duda era la mejor, era la más independiente, era la más artística, con mejor diseño y todo eso. Y esta revista que llegó a Cuba estaba la revista RDA, o sea, República Democrática Alemana. Yo recuerdo la revista RDA, era más chiquita que las demás, la Polonia, los polacos como siempre, la onda americana, era como el tamaño de Life, mientras que la RDA era una revista más chiquita, mucho más pequeña. ¿Quién se acuerda de la revista RDA? Tenía la portada dura, en colores, en español, por supuesto que estaba la revista, y tenía, como toda revista, tenía detrás divertimentos atrás, tenía caricaturas y qué sé yo. Bueno, junto con eso, la otra cosa que, como siempre, de acuerdo con mi edad, el acento fundamental de mi generación es los juguetes, en toda esta época que son los 60. A Cuba, como comenté el otro día acá, los juguetes de la época mía de Viñoli, no de Mike, que él no conoce esto, que crecimos jugando con juguetes chinos, básicamente. A Cuba entró en los 60 un pequeño grupito de juguetes alemanes, de los cuales yo recuerdo algunos puntualmente, así que los voy a citar ahora. Yo recuerdo que se vendió como el 67, yo lo tenía, porque estoy hablando de los que yo llegué a tener. Se vendió un que me gustaba muchísimo porque era muy real. Una especie, era un juguete, no era una maqueta, pero era una reproducción del camión Skoda. Yo tuve ese camioncito plástico, muy bonito. Se vendieron los camioncitos Robur chiquiticos, que Robur, por cierto, como camión como tal, te voy a hablar en la segunda media hora. Se vendió ese juguetico, era un camioncito muy chiquitico, muy chiquitico, muy chiquitico. Se vendió una maquinita, o sea, un carrito, que era de baterías con control remoto, pero por supuesto que con cable. ¿Quién se acuerda de aquello? Se vendió también, y era muy malo, se lo compró mi mamá con una cola atroz en los bajos del Parque Mendares. Y nunca funcionó, porque no hay nada que un niño le resulte más difícil olvidar que un juguete frustrante. Cuando un niño tiene un juguete que no funciona, eso es, se te olvida, eso no se te olvida nunca, eso es para toda la vida. El día que te mueres, llega arriba del cielo y dice: mijito, ¿cuáles son de tus frustraciones? Yo, ¿a qué juguete que no funcionó nunca? Yo recuerdo ese. Fue un, a ver quién se acuerda de esto. Fue un helicóptero de baterías que supuestamente volaba. O sea, tenía una base en el centro que imitaba una torre de control. Ahí llevaba cuatro baterías grandes. De ahí salía una proyección y ahí había, de ahí nacía una barra metálica que tenía un contrapeso por un lado, como si fuese el brazo de un tocadisco, y en el otro extremo estaba el helicóptero, que era, entonces, y había un control con un cable, de manera que ese helicóptero con esas baterías, tú lo hacías rodar, lo hacías volar en círculo, y tú con esa palanquita, él subía y bajaba. Nunca voló. O sea, no estaba independiente, no es que volara en el aire, estaba sujeto a esta barra metálica, pero rotaba, como hace un reloj, de esa manera. El dichoso helicóptero no voló nunca, nunca, ni subía ni bajaba. Qué frustrante aquel juguete alemán. Y junto con eso, se vendió también, que yo lo tuve, un Jeep, era una especie de copia del Willys, que era de cuerda, que era un cohete, era rapidísimo. O sea, juguetes alemanes. Quizás llegó algo más, pero es relativamente poco. Ahora bien, de las cosas de adultos que llegó, ya en los 70, llegó la batidora salvavidas, esta con la cual uno comió tanto batido de plátano y de trigo. La batidora que se vendió en Cuba, que además, una batidora que en mi casa que había un Osterizer y se terminó quemándose. La Osterizer que era americana, la Osterizer que era la batidora que todo el mundo quería, la Osterizer dichosa, maravillosa. ¿Cómo era la Osterizer? La Osterizer era dos piezas, la parte de abajo con el motor y arriba el vaso. Que el vaso cuando se rompía, un tipo en La Habana empezó a hacerlo de hierro colado. Dos piezas, qué fácil. No, la batidora esta alemana, cuando tú la tenías que armar, era como la transposición cuando el Apolo 11 iba para la Luna, que en el espacio tenía que separar el módulo de descenso, no sé qué. Bueno, era así. Esa batidora tenía como 800, no era 800 partes, pero tenía como 5 partes. Una base, el vaso. La base y el vaso, sé que suena cacofónico. La base, el vaso, la cuchilla, la tapa, horrible la batidora aquella, no sé qué, que además aquella batidora se quemaba y peor que eso. Esa batidora tenía la propensión de que la pieza de plástico, que es la que movía la cuchilla, que era esa pieza plástica, tenía unos dientecitos que acoplaban con eso, los dientecitos se gastaban y de pronto hacían, pero no movía la hélice. Entonces no había batido ninguno porque no batía. Por supuesto que me acaban de grabar y este sonido que acabo de hacer va para el grandes éxitos de fin de año de los sonidos pepefortianos, pero por ahí va. Esa batidora frustrante. Grande la batidora, todo aquello. Ok, la otra cosa que recuerdo ahora, que también que se vendieron alemán, muy poco, que de los pocos productos alemanes que llegaron a Cuba, ya esto es en los 80. A Cuba llegó, de los teléfonos que llegaron a Cuba, llegó un teléfono húngaro, que era el Budavox. Yo no sé quién se acuerda de aquello. Bueno, en los años 80, el Budavox era una copia del Kellogg americano y por eso era un bastante, teléfono bastante bueno. Este que llegó a Cuba, con el cual dotaron a todas las oficinas, no sé si Viñoles se acordará de esto, y qué otra cosa se acordará Viñoles de la presencia alemana, de la tecnología alemana comunista en Cuba, fue este teléfono que era marca RFT, que era frustrante, porque el tipo no pesaba. Cuando tú ibas a marcar sobre todo el cero, que es el número que le daba el disco la vuelta entera, tú tenías que agarrarlo con la otra mano, porque si no, cuando tú metías el dedo y movías para el cero, el tipo salía caminando porque no pesaba. ¿Quién se acuerda de ese detalle? Malísimo. Y si se caía, mil pedazos el teléfono. La marca era RFT, un teléfono alemán. Esto es básicamente, realmente, quizás algo más. Yo exprimiéndome la memoria, yo no recuerdo qué otra cosa de corte alemán haya llegado a Cuba. Ahora bien, en la próxima media hora, te voy a borrar lo que sí fue el plato fuerte de las cosas alemanas, y apreciadas además. En primer lugar, el Viñoli la conoció muy bien, era la moto MZ, la MZ que fue evolucionando, la MZ, la TS, la ETZ, la moto alemana era la ensoñación de todo joven cubano, sí, una moto apreciada en Cuba, de bastante, relativamente bastante buena calidad, aunque decía la gente que tuvo que la Jawa checa era mucho mejor, cosa que yo creo también, pero sin duda las motos alemanas fueron muy apreciadas. La otra cosa es la presencia de la industria automotriz, que por cierto era pésima, era muy mala, junto con la rumana era de las peores, los equipos automotrices que llegaron a Cuba, que te voy a contar a Cuba ahora, que digo en la próxima media hora, que fue básicamente, sobre todo fue el Robur, que era muy malo, el IFA, aquel camión grande, cuadrado, chato, el IFA, y junto con eso creo que la presencia más importante, relativamente respetada en cuanto a calidad, fue la película, o sea, el rollo fotográfico, el material fotosensible Orbo, como decíamos allá, pronunciándolo como erradamente, y con cierto nivel de respeto, y junto con eso, Viñoli, que estaba siempre en el mundo este de la ingeniería de sonido, las cintas Orbo, que eran muy malas, que el casé sobre todo tenía fama de que era come cabeza, que era terrible, y yo no le metí nunca un casé Orbo a mi grabadora, ni muerto. La cinta era un poquito mejor, pero básicamente era esto. Se vendió en Cuba un radio, marca Orienta, que en mi casa lo hubo, alemán, que era de válvulas, que se encendía y qué sé yo. Y se vendió un tarecón grande que era parecido al Telefunken, un gran radio. Se vendió muy poquito, un radio muy apreciado, pero que también se rompió muchísimo. Así que vamos a salir de aquí ahora, señores, con Simply the Best, de Tina Turner. ¿Por qué razón? Porque toda la música que traje hoy, de todas maneras, grandes éxitos del American Top 40, en la semana de la caída del muro de Berlín. Así que vamos a salir aquí ahora con Tina Turner, esta canción tremenda que es Simply the Best. En vivo, también. Porque Tina va a cumplir 20, va a cumplir 80 años el día 26, el programa que te voy a hacer, ¿no? Así que vamos a salir aquí ahora con esto y regreso contigo para hablar de Orbo y de Robur en la próxima media hora.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. I don't know why I did.
Señores, de vuelta aquí ahora en la segunda media hora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, ahora a las 5:30 de la tarde con muchísimo entusiasmo y energía con esta canción que no es capaz de otra cosa que eso mismo. Esta es la gran Cher, esta canción que se llama If I Could Turn Back Time. Esto es Si Yo Pudiese Revertir el Tiempo. Y esta pieza aquí en La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí con tu amigo Pepe Forte me recuerda que nada... Revertir el tiempo, bueno, ¿para qué? Bueno, sí, revertir el tiempo si pudiera ser posible, a ver si uno pudiese evitar que en Cuba hubiese pasado esto que ha pasado, del mismo modo que qué bueno, revertir el tiempo otra vez para el año 89, para otra vez volver a derribar el muro de Berlín, señores, que es extensión de ese tema, es lo que tenemos esta semana aquí todavía. Y esta canción de Cher, en una especie de revival de ella como solista después que fue tan exitosa con su marido, con Sonny, allá en los años 60. Aquí Cher hizo una magnífica carrera en solitario. ¿Te acuerdas aquel vestido espectacular en que estaba casi desnuda en la entrega aquella de los Oscars? Y esta canción, increíble, todo el mundo la recuerda de esa manera, así, a Cher. Y esta canción es del año 89. Justamente se encontraba en el American Top 40 en esta semana, en la semana correspondiente al día 9 de noviembre del año 89, que es el día de la caída del muro de Berlín. Así sonaba Estados Unidos en el 89, el día, la semana del día que se cayó el muro de Berlín con Cher. Me encanta esta canción, que me da muchísima energía, ahí te la recomiendo para que sigas la tarde de esta manera energética. Ahora bien, poniendo ahora punto final en esta segunda media hora, hablando de los productos alemanes, que realmente una presencia bastante pobre, bastante pobre, y los productos alemanes, seguramente en electrónica eran mejores que los soviéticos, en la parte motriz, en la parte automotriz, que es a la que voy ahora. Primero déjame comenzar comentándote de la MZ. La MZ sin duda podría ser el plato fuerte de la conversación de hoy. Esta fábrica que además lo de MZ, ay, Dios mío, o sea, ahí seguramente me va a agarrar Viñoli, porque esto en alemán, esto era Motorenwerke Schapau. Esto significaba fábrica de motores. Motores en cuanto, no motor como tal, sino motor en el término este como en Cuba, que ante el 59 a las motos se le decía motor. Fulano tiene un motor. Eso es lo que significaba. Y llegó a llamarse así MZ, como el acrónimo, o las iniciales, desde el año 1956. Sin embargo, esta compañía MZ, no sé si lo sabes, fue fundada en el año 1906 y en el año 1991, o sea, no sobrevivió. Fue de las cosas como tantas alemanas que no sobrevivieron a la reunificación de Alemania, o sea, duró un año más, terminó en el año 91, después de la reunificación de Alemania. Y muy apreciada en Cuba. En todo lo que era la Europa del Este era como la gran motocicleta junto con la Yagua. Yo sí recuerdo que amigos míos preferían la Yagua checa, decían que era mejor que la alemana, pero yo creo que de los productos automotrices, posiblemente la MZ haya sido lo mejor. Primero, en los años 60, cuando yo era niño, se vendió una moto que era la Berlín, que era muy bonita. Era una moto de esta que era con los pies adentro, muy popular entre las mujeres, bonita motocicleta. ¿Quién se acuerda de la Berlín? Pero junto con eso, por supuesto, que la MZ fue la más popular de todas. Naturalmente, se vendió una primero, que era la que decían Rayados, que era como del año 62, que entró tempranito. Pero la más popular fue la del año 75, por ahí, que era la Trophy, aquella que tenía la luz cuadrada. Y después, por supuesto, ya esta moto llegó a un nivel de aprecio mucho más alto cuando llegó el modelo, la TS. El TS era ya una moto tremenda. Nuestro amigo Salvador Blanco tenía un TS, él lo recuerda con mucho cariño. Y después llegó un modelo superior, que aquel que tenía el tanque de una forma distinta, que era la ETZ. Estas motos todas estaban entre 150cc y 250, que era la más poderosa, la más potente. Sin embargo, eso era un número chiquito de cilindrada, de cilindrano, de cubicaje, de litraje, comparada con las grandes motocicletas. Por ejemplo, todo el mundo adoraba la Moto Guzzi italiana, que tenía 750 y 1000cc. Esas eran las cilindradas que tenían la Harley Davidson en Cuba antes del 59 y después del 59, pero me refiero a los que tenían la fortuna tener Triumph, aquellas motocicletas tremendas americanas e inglesas que se vendían en Cuba. Había una moto que todo el mundo la quería comparada con la Verjovina, que era tan mala, que era la Simpson, que era alemana, y entró muy poquito, porque junto con esto, cuando viene este plan que comienza en el año 79, que jóvenes cubanos comiencen a trabajar como obreros a Checoslovaquia, a Alemania y a Hungría, Polonia y todo eso, estos muchachos, todos los que estaban, eran motivados a llegar allá, a sacrificarse y regresar a Cuba con una moto. La mayoría trajeron motos Yagua y trajeron MZ. Y también hubo quien parece que no pudo reunir el dinero suficiente y se trajo pues la Simpson alemana, que era de 50cc y era muchísimo mejor que la Verjovina y que la Riga soviética, siendo con una cilindrada tan chiquita. Pero creo que de los productos automotrices, el más apreciado de la Alemania oriental era justamente las motocicletas, especialmente la MZ. Ahora, junto con eso, llega a Cuba, ¿qué? Llega a Cuba, en cuanto a la parte de esta automotriz, llega a Cuba los camiones IFA, aquel camión feo, chato. IFA era un gran conglomerado. De hecho, IFA es quien fabricaba la MZ. O sea, bajo IFA, bajo la sombrilla de IFA, es que se encontraba la MZ. Y junto con este camión grande, extrañísimo, el de frente plano, llegó a Cuba el Rohr. Y el Rohr, con el Rohr se me quiero detener un poquito más, porque en primer lugar, Rohr, una cosa curiosísima. Rohr es este personaje, por supuesto que el camión no se llama así por eso. Rohr es este personaje de esta novela del año 1886 que publicó Julio Verne, que se llamaba El Rey del Mundo. Y Rohr, este personaje de ficción, tenía un aparato que era una maravilla, que volaba, navegaba, era submarino. Yo adoraba esta novela, es de las menos populares de Julio Verne. Yo no sé por qué, porque tan buena. Por supuesto, Julio Verne, que merece un programa, 20.000 leguas de viaje submarino y lo demás, tiene mucho más fama. Pero Rohr fue una magnífica novela con este personaje, y coincidía este nombre. Rohr como tal, de hecho, Rohr es una especie de roble. Hay un roble que se llama Rohr, y esa sí es la razón por la cual el camión Rohr y la guaguita Rohr se llaman de esa manera. Ahora, ¿Rohr qué era? Rohr básicamente lo que producía era este camioncito de 1.3 toneladas, que estaba en la fábrica de Zittau, esto es en Sajonia, y hasta el año 1946, interesante, esta compañía producía un camión antes de Rohr. Este nombre de Rohr es después de la época del comunismo. Antes de la guerra, producía un camión que se llamaba Phänomen. Phänomen en alemán, o sea, puesto al español, significa fenómeno, y hasta el año 57 se fabricó con ese nombre. Esta compañía fue fundada en el año 1888 por un alemán que era de nombre Carl Gustav Hiller, que fue el fundador de la compañía. Y curiosamente, esta compañía de camiones, primero no hacía camiones. La primera cosa del mundo este industrial que hacía Rohr, antes que se llamara Rohr, era una fábrica de pompones. Pompón se le llama a estas cosas que en los eventos deportivos llevan a estas muchachas que se sacuden. Es un pompón. Y este señor, el primer aparato que hace es una fábrica de pompones. Mira tú qué interesante. Hasta que comienza fabricando motocicletas a principios del siglo XX. Ya para el año 1930 está fabricando estos camiones. En el año 45 tenía 14 modelos de este camión que se llamaba Phenomen, hasta que el día 30 de abril del año 46, cuando llegan, bueno, en el 46 es que interviene en la fábrica, ya en la plena posguerra, dijeron que esta fábrica estaba relacionada con los nazis y que se yo, lo intervinieron, y en el 49 intervenía esta fábrica. Comenzaron a fabricar ya camiones de la posguerra ya en la Alemania esta comunista, y en el 57 le quitaron la habían quitado la fábrica a la familia Hiller. Sin embargo, en el 57 los herederos de la familia se habían quedado en la Alemania comunista y recuperaron el control, pero por supuesto que intervenía la fábrica, el control de la compañía, y ahí es que le ponen a la compañía Robur. Es que se le pone el nombre de Robur conectado con este roble para demostrar que tenía dureza. Fabricaron un camión que se llamaba Garand primero, y interesante, ¿quién se acuerda del logo de Robur, que era con las letras alternas, la R alta, la O baja, la B alta, la U baja y la R alta otra vez? ¿Tú sabes lo que significaba con unas letras muy cuadraditas? Lo que significaba el logo, que imitaba el logo. El logo ese de Robur, curiosísimo, lo que imita es el dibujo cuando tú ves un cigüeñal de lado. Es un cigüeñal, eso es lo que significa el logo de Robur. Hasta que finalmente, en el año 65, comienzan a fabricar el modelo LO 1800, que es el camioncito que conocimos en Cuba, chato. Yo lo encontraba bonito, gracioso. Un camioncito muy inestable porque tenía el tren de rodaje era mucho más estrecho comparado con el resto de la carrocería. Todo era un camión muy metálico, un camión de tracción en las cuatro ruedas. Y lo más popular fue este camioncito que llegó a Cuba, muy malo, tenía un motorcito de 3.3 litros de cuatro cilindros, motor muy chiquito. Pero también lo más popular que tuvo Cuba, Robur, fue la guaguita Robur, el autobús Robur, que era chiquito, muy europeo, tenía un cristal fijo, el otro que se movía, o sea, una guaguita muy calurosa, muy ruidosa con el motor adentro. Y la Robur tuvo dos momentos importantes en Cuba, muy al principio de la revolución, a ver quién se acuerda de esto. La guaguita Robur fue la segunda gran flota que tuvo la academia esta de Maestras Makarenko. Toda la flota era de guaguita Robur. Y la otra que tuvo una gran flota de guaguita Robur fue aquel centro que hicieron sobre San José de las Lajas, que era el ICA, que era el Instituto de Ciencia Animal. Después desaparecieron. Después una entidad aquí, una entidad allá tuvo Robur, pero Robur desapareció. Ahora, sin duda, de toda esta historia, sin duda, lo que es la marca más importante de la presencia alemana en Cuba es la marca Orbo, Orbo, o sea, con W, que es esta marca, lo que sea, era material fotosensible. Uno dice película, pero era material fotosensible porque Orbo hacía química, Orbo hacía papel fotográfico y Orbo hacía película, que es rollo, que es lo más importante, la Orbo. Orbo, que se escribe O-R-W-O. Lo que es el acrónimo de Original Wolfen, con W, o sea, O-R-W-O, Original Wolfen. Y lo interesante es que esta marca es una marca anterior a la Alemania comunista. Esta marca fue fundada en el año 1909, ¿tú sabes bajo qué? Bajo esta compañía que era Aktien Gesellschaft für, yo no sé alemán, Annealing Fabrication, o Fabrication, eso en alemán, con K. ¿Qué cosa es eso? Eso es AGFA, AGFA. Esta magnífica compañía que ya comienza a funcionar en el año 1925. Y lo que ocurre fue que AGFA Wolfen, la planta, esta planta de AGFA, que fue una de las grandes compañías de material fotosensible, es una compañía incluso que en su nombre se llamaba IG Farben, que significa color. ¿Por qué razón? Porque esta es una de las compañías primeras que desarrolla tecnología de fotografía en colores, de las primeras. Incluso AGFA Color, como película en colores, nace en el año 1936, tan solo un año después que Kodachrome, aunque siendo alemana, tenía tecnología alemana totalmente distinta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El día 20 de abril del año 1945, siguiendo la derrota de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, a la planta llegan fuerzas del ejército de los Estados Unidos que inmediatamente intervienen en la fábrica, y las patentes y los documentos y esas cosas fueron a parar directamente, las pasaron al mundo occidental, se las pasaron a Kodak y se las pasaron a Ilford, esta compañía inglesa de material fotosensible, de manera que Kodak llegó a tener un acento en tecnología que viene de tecnología alemana, que la cual adquieren los americanos cuando terminan tomando la planta una vez que termina la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué pasa? Escucha que la historia de Orbo, ¿por qué nace Orbo? ¿Por qué no fue más ACFA? Y ACFA, sin embargo, sí siguió existiendo, como tú bien sabes. Lo que pasa es que la planta quedó localizada en lo que, cuando hacen la división, se queda en Alemania, en la otra Alemania. Y lo que pasó fue que al quedar en la otra Alemania, lo que queda de la planta, los soviéticos se meten en la planta, envían la maquinaria, eso cosa que hacían típico los soviéticos, envían la maquinaria y parte de la información técnica le envían a la Unión Soviética, e incluso mandan a parte de los ingenieros, de los trabajadores que trabajaban allí en la planta, los mandan a la Unión Soviética, de manera que muchos analistas e historiadores creen que la fundación de la fotografía en colores soviética, pésima por otro lado, porque todo lo que hacen era copiar mal, viene justamente de la fundación de la ACFA alemana, intervenida, a la cual le van los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, en el año 1953, habiendo sido fundada la Alemania Comunista en el 49, en el 53, la Alemania Oriental es la que convierte en una entidad estatal a ACFA, y le pone ACFA Wolfen, seguía ese nombre todavía, y permiten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La otra ACFA, la que conocimos, se establece en la otra Alemania y comienzan las dos compañías a trabajar, la ACFA comunista y la ACFA del mundo libre. ¿Y qué es lo que pasa? Permiten, por un arreglo, que la ACFA Wolfen, que está en la Alemania comunista, venda sus productos en el naciente campo socialista en Europa del Este, mientras que la otra vende mundialmente. ¿Qué es lo que pasa? Estas dos compañías siguen trabajando, así llega la década de los 60, que ya es otra época y todo eso. De pronto, ACFA es una compañía, la que está en el lado de la Alemania Federal, grande, competidora, importante, de las grandes compañías de material fotosensible, que compite de tú a tú con Fuji, la japonesa, que compite de tú a tú con Ilford, la inglesa, que compite de tú a tú con Kodak, que son las grandes compañías de material fotosensible, y es una compañía de reputación. Incluso se junta con Gebhardt, Alpha Gebhardt, como todo el mundo sabe, esta compañía belga. ¿Y qué es lo que pasa? La otra compañía, la ACFA alemana, lo que hace es ir para abajo, cada vez pésima calidad, de manera que, compartiendo el nombre, se produce un pleito, porque ACFA, la de la RFA, comienza a decir que le está afectando su reputación el pésimo resultado y la pésima calidad de la otra, de manera que van a corte internacional y ahí deciden que pues se separen las dos compañías, y comenzando en el año 1964 es que entonces comienza a llamarse a esta compañía, se comienza a llamar Orbo. Ahora, ¿qué cosa es lo que pasa? Se acaba la Alemania comunista, en el año 90 Alemania se reunifica y esta compañía Orbo otra vez va a derroteros totalmente contrarios a lo que había pasado antes de la guerra. ¿Qué es lo que hace? Se privatiza. Y se queda con Orbo, pero ¿qué va? Ya era too late, ya era muy tarde. Después de varias bancarrotas, de continuar con esta tradición de Orbo, pero ya en el mundo libre ahora, pues, y comenzando incluso a hacer material, pues, digital, de todas maneras no sobrevive. Hoy día creo que es una especie de entidad ahí, pero no tiene peso ninguno. Así que esta es la historia de Orbo. Sin embargo, en Cuba, por supuesto que Orbo fue la gran firma. Cuba compartió en los años 60, todavía parte de los 70, antes que yo me hiciese fotógrafo, y recuerdo que en Cuba se vendía Foma, que era checo, Foma y Fomapan, que era el blanco y negro, se vendía Orbo, se vendía Suema, que era muy malo, que era el soviético, y se vendía, ¿qué cosa? Se vendía Forte, Fortepan, Fortecrom y Fortepan, que era esta firma húngara que creo que todavía existe, o existió durante un tiempo, a lo mejor ya hoy no existe con esta historia de las cosas digitales, pero es lo que se vendía, pero todo eso se fue perdiendo. De manera que ya lo que termina siendo para los años 80 la gran compañía de material fotosensible era Orbo, que además se comienza a perder cuando viene la crisis de los 80, la crisis económica de los 80, se acaba el comunismo y todo eso. Me contaron una vez, muy secretamente y muy íntimamente, que la primera gran crisis viene cuando no hay rollos, por el hecho de que Cuba, ya viendo que está la Unión Soviética, que se cayó todo eso, Cuba le hace una gran compra de material a Orbo, se lo hace. Va a parar a Cuba el material, y Cuba, ¿qué es lo que hace? En el afán de vender plata en el mercado internacional, en vez de vender los rollos, lo que hizo fue que los mandó, eso me lo contaron, no he podido probarlo, pero me contaron eso. Lo que hace es que lo procesa sin vendérselo a los clientes, a la gente en Cuba, le saca la plata y vendió la plata en el mercado internacional. Orbo se enteró y le dijo, no te vendo más, pues, material, no te vendo más. Y ahí fue que yo recuerdo que comenzó esta crisis ya a finales de los 80, y comenzó a venderse una película que era pésima, una película, un rollo que era chino, cuya marca no me acuerdo ahora, que era muy malo, pero son parte de los sufrimientos por los cuales pasamos los fotógrafos en Cuba en este periodo que te cuento. Gracias, como siempre, por la sintonía. Y ahora me voy de aquí, señores. Ya quiero salir ahora mismo. ¿Por qué? Porque quiero que el espíritu libertario del año 89 se te quede con esta canción de Tears for Fears, que se llama Sowing the Seeds of Love. Esta canción, que es una maravilla, quiero que la disfrutes. Para mí sonaba así el año 89, y esta canción para mí tiene, no sé por qué, me da un sonido de libertad. Gracias y bye bye.
They're gonna be some money shoes. One of these days they're gonna call it the news.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? De Cachanchan. De Cachanchan.
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.